Gabon guztioi, gaurkoan, hemen, Radio Vitoriako mai ingurutan, gaia heriotza aur literaturan dugu. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy, para hablar del tema de la muerte en la literatura infantil. Dos invitados, así que vamos con las presentaciones. No se asusten, aunque no es un tema para asustar. La muerte es un tema de la vida, pero de una vida que suele terminar con la muerte, del que no se suele hablar mucho, ¿verdad? Seguro que ese tema también sale a lo largo de los próximos minutos con nuestros dos invitados. Vamos con las presentaciones, como les decía, Xavi Arnal Gil. Xavi, Gabón.
Gabón, bye.
Licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Magisterio en la Especialidad de Educación Infantil. ¿Ejerces como...? Como profesor, como...
He ejercido muchos años como profesor en educación infantil y ahora estoy con Xavier en la Escuela de Magisterio.
En la Escuela de Magisterio.
Compartimos departamento.
Ahí compartes en departamento y eres profesor.
Entré sustituyendo a Xavier mientras hacía labores de dirección.
Uh-huh. ¿Y eres profesor en la universidad entonces?
En la Escuela de Magisterio.
En la Escuela de Magisterio. ¿Y quién es Xavier? Pues Xavier Echaniz, que es profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura... En la Escuela de Magisterio, en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Universitatea. Gabón, Xavi.
Gabón, bai.
Así que, director de esta tesis que ha realizado Xavi.
Sí, bueno, codirector. Éramos dos directores, José Manuel López Gaseni y yo. Los dos somos profesores de la Escuela de Magisterio y Xavi también es colaborador nuestro, profesor también del departamento, pues... Quedó todo en casa.
Uh-huh. Y erais dos y ahora solo...
Solo he venido yo porque...
No ha pasado nada...
Porque a estas horas de la noche es difícil pillar a la gente para que venga aquí a la radio.
Ya estará viendo el último partido de la Liga de esta jornada de domingo. Bueno, pues vamos a hablar, no sé, de un tema difícil, de un tema que no se trata. ¿Por qué el tema de la muerte? Yo, a Xavi, pues sí que le conocí como persona que trabajaba muy relacionado con la educación infantil y también con la literatura infantil, porque nunca, no sé cuándo empezaste a escribir, pero nunca has dejado de escribir.
No, con la literatura infantil, bueno, mi idilio viene desde niño, ¿no? Escribir, no sé, publicar, pues, no sé, hará cerca de 20 años que publiqué el primer libro.
Y no tienes 70 años.
Y no tengo 70.
Naciste en el 67, que saquen las cuentas los oyentes.
Y sí, bueno, siempre ha sido, no sé, una suerte poder conjugar tu profesión con tu afición. Y bueno, mientras pueda, tengo un ratico y tenga ideas, pues...
¿Y cómo te surge el tema de hacer esta tesis, de elaborar una tesis sobre el tema de la muerte en la literatura infantil? No sé si a raíz de lo que escribes, a raíz de alguna idea para escribir, a raíz de lo que lees, a raíz de qué elaboras este tema.
No, bueno, lo cierto es que a la hora de hacer la tesis doctoral tenía claro que tenía que hacer en mi ámbito de conocimiento y también tenía que ser un tema que me motivase, ¿no? Entonces, bueno...
¿Y te motiva la muerte?
No, la muerte no me motiva. Investigar acerca de cómo la muerte es tratada en la literatura infantil sí me motiva. Entonces, bueno, todo partió de un par de álbumes que tenía por casa que me parecían literaturas, obras literarias de alto nivel y la inquietud de buscar, oye... se escribirá más sobre este tema. Y bueno, pues fue empezar a tirar del hilo, ir encontrando obras, hablar con Xavier, hablar con Manu, si veían viable la posibilidad de este estudio, y ponerse a ello.
¿Y era viable? ¿Era viable o era complicado, Xavi?
No, era innovador sobre todo.
¿Innovador?
Sí. O sea, una de las cosas que se pide a la gente cuando hace una tesis doctoral, la tesis doctoral es una investigación. Es la prueba del algodón, de una manera, para que una persona se vea capacitada para seguir investigando o no. Luego resulta que al final las tesis siempre son uno de los investigaciones más importantes que haces en tu vida. Pero en principio es la primera que tú tienes que hacer para luego seguir, para que tengas ya el título de doctor que te capacita para investigar. Y en este caso, el tema era un tema, y una de las cosas que se piden al hacer las tesis también es que sean unos ámbitos en los cuales puedas dar lugar a nuevas investigaciones. Es decir, que una investigación nunca es una cosa suelta que queda ahí y ya está, sino que es una línea, ¿no?
Tú vienes de un pasado.
Vienes de un pasado y das vías nuevas, das camino a nuevas investigaciones. Y en este sentido nos pareció que era una investigación muy innovadora, que era un tema muy original, que se había tratado muy poco, porque además a nadie le gusta hablar de la muerte, pero claro, como dicen por ahí, la vida es muerte también, que es decir, estamos todo está unido, o sea, todo es uno, ¿no? Y en este sentido, el tema que nos comentaba Xavi y nos parecía muy interesante, sobre todo porque no se había hablado de eso, ¿no? Y es una cosa que está ahí, que luego además es una realidad, quiere decir que porque ocultemos un tema no deja de existir, ¿no? Y en este sentido ocurre muchas veces a niños pequeños que han tenido pérdidas, que se han muerto con un familiar suyo muy cercano y no sé qué, y dices, ¿y esto cómo lo planteamos, no? Y bueno, pues un poco el tema iba por ahí. Nos parece un tema muy interesante, viable si era viable, y prueba de ello es que la tesis se leyó con gran éxito.
En la literatura infantil la muerte es un tabú, es un tema difícil, es un tema que muy pocos se atreven a abordar.
Hombre, tabú como tabú.
Generalizar es complicado, pero
como tabú yo no pienso que exista ningún tema que por definición sea tabú, ¿no? Somos nosotros quien convertimos el tema en tabú cuando evitamos nombrarlo, cuando lo ocultamos, cuando lo cambiamos, cuando lo ocultamos, ¿no? El tema de la muerte ha sido tratado en la literatura infantil clásica. Tiene una presencia, o sea, no el tema de la muerte en sí, sino que suceden muertes y suceden con naturalidad.
¿Qué debemos de entender por literatura infantil clásica?
Bueno, pues vamos a
los cuentos como populares.
Cuentos, sí.
Ejemplo, Blancanieves, se muere su madre.
Y entonces, exactamente.
Entonces, partimos, el principio del cuento es que se ha muerto su madre, entonces que ya partimos de esa realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces la muerte sí que siempre aparece, siempre en los cuentos clásicos aparece de una manera u otra. Hay otra cosa es que ya se remarque, se hable sobre el tema, y sobre todo lo importante en el tema de la investigación de Xavier, cómo se planteaba en los libros actuales modernos de hoy en día la muerte, o sea, cuando ocurre una muerte en una obra, o cómo se puede contar la muerte a los niños, porque es una cosa que ocurre. Entonces los niños muchas veces dicen, ¿ha dejado de venir? ¿Qué significa? ¿Que se ha marchado de viaje? ¿Que no sé qué? Bueno.
A priori podríamos pensar, yo pensaba que tratándose de un tema poco trabajado o poco escrito, incómodo, que sobre todo iba a ser tratado de una manera muy muy pedagógica, muy didáctica, ¿no? Más que obras literarias en sí, yo lo que esperaba encontrar era, bueno, tratados de cómo, ¿no?, cómo hablar de la muerte con los niños y las niñas, encubiertos bajo un formato de libro, de álbum infantil, ¿no? Para nuestra sorpresa, pues nos encontramos con que en gran número de las obras analizadas, pues la muerte era tratada de una manera muy literaria, muy natural, y desde diferentes perspectivas, ¿no? Y también de una manera muy laica.
También de vacío, de dolor, de ausencia.
Sí, sí, por supuesto. El duelo tiene una presencia más que notable en la literatura infantil actual, en los álbumes analizados para esta tesis. El duelo, todo el proceso de duelo, la elaboración del dolor, de la pérdida, la reubicación del ser querido fallecido, ¿no? El hacer frente, el apoyo que se recibe de las personas de alrededor, familiares, amigos, cuando ha sufrido una pérdida notable. Sí, son muchos los aspectos relacionados con la muerte que tienen cabida en estos álbumes, el más allá, los sentimientos que se derivan de una pérdida y también los sentimientos que expresa la persona que sabe que va a fallecer en breve.
Pero ese estudio que haces sobre la literatura infantil actual recoge diversas lenguas, diversos lugares del planeta, los más cercanos a nuestra realidad. ¿Cómo se hace una investigación de estas características? Porque claro, literatura infantil en un planeta como el planeta Tierra.
No, pero normalmente lo que se hace en una investigación es primero marcar unos precedentes que ha habido en esa investigación en torno a las investigaciones que ha habido en la literatura infantil, investigaciones que ha habido en torno a la muerte y los niños, Y luego lo que se hace es delimitar un corpus de obras a analizar. ¿Qué obras vamos a estudiar nosotros? ¿Qué obras vamos a analizar para ver cómo aparece reflejada la muerte en esas obras? Y entonces lo que se hizo fue coger un periodo de tiempo, que es desde 1980 hasta el 2007, más o menos, que era
ocho,
cuando...
Ocho.
2008, empezamos con el 7 y luego terminamos con el 8, que es más o menos cuando ya dijimos, bueno, hasta aquí, ¿no? Porque si no puedes seguir siempre, pues 15 días antes de leer la tesis salió también otro libro, no sé qué, entonces dices, no puedes meter todos, ¿no? Y eran obras publicadas, no escritas, sino publicadas en castellano. Entonces dices, bueno, ¿cuántas obras han publicado en castellano para este tipo de lector, que eran lectores de 0 a 6 años?
Entonces, ¿en Chile o aquí?
En Chile o aquí, sobre todo aquí, porque los de Chile, pocas hemos encontrado. Ha habido algunas que son en México y así.
Sí, México, un par de ellas, como bien dice Xavier, y de latinoamericano...
No había prácticamente, porque no han llegado aquí.
Sí, eran, y una venezolana, la de Nana Vieja, esas tres.
Pero entonces me estáis diciendo que la muerte en la literatura infantil, por ese repaso que habéis hecho en las últimas décadas, no es tan tabú como podemos pensar. Porque se trata, se aborda desde diferentes vertientes.
¿Es tabú, no es tabú? Los números son muy relativos. Haber encontrado un total de 57 álbumes infantiles publicados a lo largo de 28 años, 29... Pues bueno, eso nos dio pie a hacer también el estudio, o sea, la evolución a través del tiempo, ¿no? De la presencia que tiene la muerte en los álbumes.
Es un porcentaje muy pequeño sobre el total.
El problema es que no hay datos de cuántos álbumes se publican. Es decir, podemos decir cuántos libros se publican para niños en castellano, en el Estado español, o en euskera, o en catalán, en el Estado español, por ejemplo, cada año. Ese dato sí existe. Lo que no existe es cuántos libros se publican para niños de 0 a 6 años. Entonces, claro, si te voy a decir, en castellano se publican cada año 12.000 libros, 15.000 libros para niños. No aparecen los datos luego subdivididos en cuáles son álbumes, cuáles son cuentos infantiles, cuáles son novelas juveniles. No aparecen divididos, ¿no? Poesías, todos los géneros.
¿Qué debemos de entender por un álbum?
Pues el álbum es un libro con imágenes y texto, el cual la combinación entre las imágenes y texto te da una información, ¿eh? No es un libro en el cual solamente aparece un texto, que si lees el texto te puedes enterar de toda la historia, ni es un libro en el cual si miras las imágenes te puedes enterar de toda la historia. Es
esto es un combinado.
Un combinado que muchas veces esa combinación lo que hace es completar la información del otro, o muchas veces lo que hace es justo contradecir la información del otro, ¿eh? Si yo digo, mi papá es muy grande, y de repente ves en la imagen que es un pequeñito, y dices, hombre, está utilizando la ironía y no sé qué, eres consciente de que ese texto escrito es irónico, ¿no? Porque estás viendo la imagen. Entonces, el álbum es un libro para niños pequeños, normalmente se usa de 0 a 6 años, que a mí particularmente, y a Xavi también, nos gusta mucho, aunque tengamos algo más de 6 años, que puede ser leído sobre todo por niños de esa edad, pero a partir de también. Entonces, que combina la imagen y el texto. Esa es la definición así simple y...
Sí, Xavier la ha definido muy bien. La narración final es el producto de la unión de imagen y texto.
Y
bueno, decías, hablabas antes de que si... Jolín, pues estáis hablando de tantos álbumes, tantos... Pues entonces igual la muerte no es tanto tabú. Xavier ha indicado muy bien. Es imposible... No podemos hablar de la presencia de la muerte porque no conocemos los números relativos a los álbumes que se han editado en este periodo de tiempo, pero sí podemos establecer una evolución, ¿no?, en cuanto al interés que el tema despierta.
Hombre, yo pensaba como lector o como, en este caso, como padre, pues que muchos pueden ver. Amá Marener y Ocha, la muerte de la abuela. No, este hijo no, este no lo vas a coger porque vamos a ir, yo qué sé, Catúa eta Ion, el gato Ion, este sí, este es
hombre,
para
ti. Amá Marener y Ocha, Ismael, pues igual no lo cogería yo directamente porque ya cuando el título me deja muy claro de que va, ya me da un poco en la nariz que el contenido literario no pueda ser... No sé, luego quizás esté confundido, ¿no? Pero cuando ya desde el título me dejan tan claro, ¿no?, el tema que se va a tratar, pues, bueno, siento cierto recelo a la hora de cogerlo, ¿no? Lo que sí es verdad, a mí se me ha ocurrido ir a buscar libros aquí en alguna biblioteca pública de Gasteiz, sabiendo que es un libro que trata este tema y tal, ir a una biblioteca, pedirle a la encargada o al encargado de la biblioteca, oye, este libro y tal. Y me dice, no, no, este lo hemos escondido. Y yo, ¿cómo que lo habéis escondido? No, no, esto lo hemos escondido, pero ¿lo tenéis o no lo tenéis? Sí, sí, pero lo hemos escondido porque, jo, esto no es nada adecuado para los niños y las niñas. Y yo, jo, la muerte no es adecuada, no es un tema adecuado. Igual habría que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es adecuado y qué no es adecuado?
¿Pero habéis hablado con vuestros hijos, hijas pequeños, pequeñas, sobre la muerte?
Uy, por desgracia, sí.
Mira, yo... Pero en ese periodo de 0 a 6 años, donde anduviste con los álbumes.
Es que la muerte es una realidad que está aquí al lado. O sea, yo tengo una historia además que sucedió cuando mi hija la pequeña estaba en la Icastola, que una compañera suya, no de su clase, pero bueno, de repente vivía con su madre y a la mañana cuando se despertó la cría, su madre no se levantaba, fue donde su madre se había muerto. Entonces quiere decir que, y claro, tú a veces dices, joder, es que no hay que hablar de la muerte, dice, pero es que estaba ahí. Entonces esa niña se encontró con esa situación, la clase de esa niña se encontró con esa situación y toda la Icastola se encontró con eso. Yo digo que no es un tema que no exista y que, digo, no, es que ocurre, está ahí al lado. O sea, y yo todos los años cuando doy clase a mis alumnos también les hablo de estas muchas cosas, de ellas, una de ellas es de esta pibibin, y de repente hace 2 o 3 años hubo una alumna que se enfermó y 4 días murió. ¡Pum! Entonces fue un flash para todos los de la clase. Pues, bueno,
pero un adulto solemos decir que una muerte puede ser un trauma que cuesta muchísimo para superar. Por ejemplo, para la persona, pues marido, acompañante, novio de esa mujer, de esa madre que falleció. ¿Para un niño ese trauma es diferente? Porque a un niño, a ese grupo de niños, yo que sé, imaginaros que pasa en una clase donde los niños, niñas tienen 5 años, eso se enteran a las 9 y a las 11 están jugando y corren con un balón o pero otros puede, hablan o chillan.
Puede que sí, puede que no. No hay dos personas iguales en el mundo, ¿eh? O sea, yo creo que tendemos a generalizar cuando es imposible generalizar. O sea, no podemos decir, los niños son menos sensibles y juegan. Y dice, guau, hay de todo. Igual que los mayores. O sea, los mayores, hay gente que ha perdido un ser muy, muy cercano y al cabo de 5 años todavía sigue llorándolo y sin poder levantar la cabeza. Y hay otros que al cabo de 3, 4 meses dicen, bueno, pues yo no sé. No hay dos personas iguales, ¿no?
Y no hay dos niños iguales.
Y no hay dos niños iguales, pero lo que sí es verdad es que los niños también viven la muerte igual que lo vivimos los mayores. Mm. Aunque intentemos disimularla o esconderla o...
Pero vosotros, por ejemplo...
Tú eres, Aitá, Ismael. Uno de los primeros miedos que expresan los niños es el miedo. Cuando dicen que no les cierres la puerta de la habitación, que no les apagues la luz, ¿no? Que... están expresando miedos a lo que pueda suceder, y lo que pueda suceder muchas veces es la muerte, ¿no? ¿Cuántos niños y cuántas niñas rondando la edad de los 6 años, ¿no? Temen el primero, el que no me despierte la, ¿no? A la mañana siguiente, ¿no? El morir crea muchas, a la noche sobre todo crea mucha angustia.
Pero vosotros que habéis
a pensar que, ¿y si te mueres tú, Aitá? ¿Y si te mueres tú, Amá?
Vosotros que habéis tratado este tema y que también sois padres, desde luego tenéis más base de conocimiento que la que puedo tener yo, pero, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, yo qué sé, pues de una hitite. Si os toca afrontar, por ejemplo, los lloros de una amiga que ha perdido a su padre, o los lloros de un niño que ha perdido a su abuelo, ¿lo afrontaríais diferente a la hora de... pues no sé, de mostrarle cariño, de que estéis ahí, de lo que se suele decir para adultos, dar el pésame? El tratamiento de esa conversación en la salida de un cementerio, de un funeral, tiene que ser, o es, o suele ser diferente con un adulto que con un niño.
Mira, el apoyo lo necesita tanto un adulto como un niño. Un niño probablemente lo que te pida son explicaciones que el adulto no te va a pedir, pero la necesidad de apoyo es la misma.
Yo no suelo tener ni palabras ni para adultos ni para niños, ¿eh?
Pero, la cuestión es...
Pero la misma presencia es un apoyo, tampoco se necesita la palabra, uh-huh. Que te vean allí, ¿no?
Pero es sobre cualquier concepto, a la hora de explicar un concepto, sea cual sea, lo que tienes que hacer es explicar de manera que el receptor lo pueda entender. Y no es lo mismo explicarle, por ejemplo, lo que es... Mira, el otro día el mes pasado se murió Fraga, y en casa estuvimos hablando de la guerra civil, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, claro, no es lo mismo explicar la guerra civil a mi hija que a mi padre. porque mi padre, con todo lo que sabe y con todo lo que ha vivido, no hace falta explicarle prácticamente nada. Dice, claro, ya me acuerdo, es aquello tal, 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 tal. En cambio, mi hija dice, no, esto fue porque había dos mandos, unos tal, 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 ganaron las elecciones, ocurrió tal, tal. Entonces, si al final estamos explicando el mismo concepto, lo que pasa es que los recursos que tiene uno son mucho mayores que los que tiene otro, entonces a la hora de explicar cualquier tema, incluso el de la muerte, lo que tienes que hacer es ponerte en el lugar de cómo explicar para que pueda comprender la persona que está a la otra parte, ¿no? En este caso, si es un niño, el nivel de comprensión que puede tener un niño para cualquier tema.
El problema es
la teoría es muy sencilla, no, pero a la persona que ha perdido a su padre y que tiene más o menos nuestra edad, no le vamos a decir, no, el Aitita se ha ido al cielo. Generalmente no se suele decir eso, pero un niño pues puede ser un recurso, ¿no? Hombre, si el Aitita está en el cielo.
Si tú crees.
Sí, hombre, sí. Si tú crees, sí. Pero bueno, me estaba poniendo en mi postura personal, ¿no? No voy a decir yo a la amiga, pues está en el cielo, ¿no? Eso no. Pero igual a un niño sí que es un recurso que me surge. Yo salgo de esta con esto.
Las verdades a medias o las mentiras, lo único que pueden hacer es duplicar el dolor de los niños, ¿eh? Si tú le das alguna esperanza a tu hijo, si se ha muerto Aitite, y le das alguna esperanza de que Aitite va a volver, ¿no? Lo único que estás haciendo es acrecentar su dolor, porque la falta la va a sentir igual. Y luego, además, posteriormente, va a tener la certeza de que nunca va a volver y encima de que su Aitá le ha mentido. Tenemos que ser honestos desde un principio.
Y la literatura lo es. Porque no olviden nuestros oyentes que estamos hablando de literatura. Lo estoy llevando a la vida real también.
Lo que hace la literatura es darte elementos a la hora de poder hablar de ese tema o a la hora de poder contar historias que relacionan esto. Porque luego, a la hora de, en el momento en que ocurra, lo mismo que esto, que cualquier otra cuestión, a la hora que ocurra cualquier acontecimiento, tienes ya más recursos a la hora de explicar. ¿Te acuerdas de aquella ardilla que no sé quiénes o cuántos? Pues es lo que pasaba. No, pues mira, pues ahora ocurre lo mismo al abuelo. Tal, ¿no? Entonces, lo que hace la literatura, por una parte, es entretener, que es la función literaria, entretener, hacer pasar un rato, que te haga sentir, que te haga que después de la lectura no te quedes. Es igual que la literatura, es igual que yo, a mí me gusta siempre compararlo con el cine. Yo muchas veces me acuerdo que cuando sales de alguna película de estas que es de verdad, a mí esas que me han tocado la fibra, todo el mundo que salimos de cine salimos calladitos. Tal, cada uno pensando en la película, que al cabo de un rato empiezas a hablar, oye, y esto, y aquello, tal. Pues lo mismo con los libros. Los libros no tienen todos que ser humorísticos, ni entretenidos, ni no sé qué.
Sí, lo que ocurre sino es que
te yo, pueden dejar para pensar y dices, bueno.
Yo que lloro fácil en el cine, por ejemplo, cuando vas a una película infantil, pues es pocas veces, ¿no? Pocas veces se trata este tema de la muerte, ¿no?
Bueno, mira, ahí tienes a Bambi, el clásico entre los clásicos del cine animado, ¿no?
No, pero no, ni se llora ni se hace muchas cosas porque intentamos que todos seamos felices y perfectos en este mundo maravilloso. Lo que pasa es que el mundo no es así, ¿no? Entonces, claro, bueno, hay libros que aunque no rías con el libro, al final te gusta y dices, coño, me he quedado con... Igual que las películas que pueda haber sobre... Antes hemos hablado de la guerra, hay muchas películas sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre la Guerra Civil... Joder, que terminas de ver la película y te quedas y dices, me cago en la puta, qué cabrones eran aquellos o qué, ¿no? Pero te gusta la película, ¿no? Y lo mismo con los libros. Te tiene que hacer sentir algo.
De todos modos, a la literatura no le podemos pedir ¿no? que nos dé la solución mágica. ¿Cómo, es que cómo tengo que tratar el...? No sé, tú conoces a tu hijo, tú conoces a tu hija. Ese es el primer paso, ¿no? Xavier ha explicado muy bien. Bueno, ahí está, puede ser un recurso o no puede serlo, ¿no? Yo lo que sí he descubierto son un montón de álbumes de alto valor literario que encima, ¿no?, tratan este tema o incluyen alguna muerte en su argumento. Esos libros tienen que estar al alcance de todos los niños, no porque traten el tema de la muerte, sino porque literariamente son de un valor muy alto.
Ya ves que en una biblioteca pública no te encontraste ese panorama.
Ya. Yo en casa hay algunos que, bueno, de todo lo que he analizado, algunos están allí al alcance de mis hijos, de Ainhoa y de Beñat, y los cogen. Y algunos no están al alcance, pero porque yo pienso que no son buenos libros. Entonces, bueno,
no, porque
no vamos a empezar a hacer crítica
no
literaria,
porque toquen
pero
este tema
a decir
u otro.
Que con alguno de esos libros han disfrutado mucho. Incluso alguno de ellos, La caricia de la mariposa, por ejemplo, es uno de los favoritos. Se ríen, ¿eh?
¿Y la y están hablando de la mariposa de qué va?
Bueno, pues un niño está con su abuelo en la huerta y cavando allí las lechugas y tal, y la abuela ha fallecido hace un tiempo y el niño le pregunta al abuelo: oye, abuelo, ¿cómo era la abuela? Es pequeño, el niño no ha tenido oportunidad de conocerlo. Entonces el abuelo pues se pone reflexivo, recuerda, piensa, y bueno, y se muestra muy irónico, sobre todo con el más allá, ¿no? Hay frases como, mira, en un momento el nieto le pregunta, abuelo, ¿dónde está la abuela? Y él responde, algunos dicen que está en el cielo, y se ríe a continuación, jo, 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 en el cielo con sus 85 kilos, ¿no? Algunos dicen que está debajo de tierra, jo, 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 con el asco que le tenía a los gusanos, ¿no?
Mira, yo os voy a contar una experiencia personal. No me suele gustar esto, ¿no?, hacer esto, porque el periodista, en este caso, pues bueno, moderador, más que periodista, pues no tiene que ser el protagonista, ¿no? Pero bueno, creo que puede venir al pelo de lo que estamos tratando. Yo a uno de mis dos haitites lo perdí pues muy joven, con cuatro años. Lo que se me contó, pues es que era joven, él, relativamente joven, pero que tuvo una operación, que en un principio era una operación sencilla, pero que murió en el hospital con la anestesia. Y yo el recuerdo que tenía, y que he tenido, la imagen que tenía durante esos años, y que me ha perdurado porque todavía la mantengo, es que aquel médico tenía que ser un tío vestido de verde de arriba abajo, tapado todo, quitando los ojos, y con una inyección, ¿no?, donde iba la anestesia. Pues no sé. Y eso es lo que se te queda. Pero bueno, no tengo tampoco recuerdos de trauma, recuerdos, sino la imagen de cómo murió pues el haitite, ¿no? No sé si os puede servir para comentar algo.
Bueno, la imagen. Yo trauma, dices Ismael. Bueno, yo trauma entiendo que es un episodio de dolor que deja cicatrices, que de vez en cuando escuecen. Una muerte natural no tiene por qué dejar ningún trauma. Trauma puede dejar hechos vividos alrededor de una muerte, ¿no? Un trauma te puede dejar pues que vayas paseando con tu padre por la calle y un coche se lo lleve, ¿no? Eso te puede crear un trauma, porque te puede crear incluso cierta fobia que al tráfico, a los semáforos o a lo que sea, ¿no? Si la muerte sucede de manera natural y es vivida de manera natural, causa mucha tristeza, mucho dolor, pero bueno, es superable, ¿no? Es decir, que terminas reubicándote y reubicando a tu ser querido fallecido dentro de tu vida, ¿no? Lo que pasa es que sí, cada uno asociamos, porque cada uno tenemos nuestras muertes personales e individuales, ¿no? Entonces asociamos a lo que le sucedió a nuestro padre, a nuestro abuelo, a nuestra abuela. Es obvio. Creamos nuestras propias imágenes.
Mm-hmm. Otra cosa que se me viene a la cabeza, nosotros hablamos de naturalidad, estáis hablando de que se aborda adecuadamente en la literatura infantil, en parte, desde luego, de lo que habéis investigado, pero los funerales, por ejemplo, en los funerales no hay niños, no suele haber niños. La gente, y cuando yo era niño sí que había niños, niños íbamos a los funerales.
Mira, hace poco estuve yo en el funeral.
En la última época, yo cuando iba a un funeral no he visto niños, pues tenía... Había niños que conocían a la persona fallecida, ¿no?
Se aparta el niño del tema, ¿no?
Pero cuando nosotros éramos niños, yo por lo menos el recuerdo que tengo, sí. Niños sí que había en los funerales.
Más en los pueblos que en las ciudades, imagino.
Yo estaba, sí, pensando sobre todo en el ámbito rural.
Igual te estoy hablando también desde un recuerdo de ámbito rural, es verdad.
Y el urbano, y en este caso también... que antes la iglesia tenía mucho, el edificio, la iglesia tenía una connotación para unir a la gente, que hoy en día cada vez yo creo que tiene menos. O sea, ¿no? Entonces, yo antiguamente sí que la gente iba mucho más a los funerales y se juntaba, pero...
Bueno, o pongamos la imagen de los cementerios también, sin tener que acudir a un lugar, a un edificio religioso.
No, yo creo que vivimos en un mundo en el cual siempre buscamos que todo sea perfecto, lo que he dicho antes. Intentamos que todo.
Y los niños, esto, bueno, pues no.
Ni esto, ni no hay violencia en este mundo, ni sí. hay pobreza. Intentamos que cuando hay gente pidiendo en la calle y estorba, empieza a molestar, la apartamos y apartamos todas las cosas que no nos gusta ver, ¿no? Entonces, las cosas que no nos gusta ver, si las apartamos, no arreglamos ningún problema de los que hay. Lo único que hacemos es. Pasarlos a otro sitio que igual es peor al final, ¿no? Y en este caso, en el caso de la literatura, nosotros lo que decimos es que, bueno, pues aparecen, es una manera de hablar de las cosas. Se puede hablar de todo. Y hoy en día, además, con la literatura infantil, se puede hablar de cualquier tema a los niños. O sea, de la violencia, de violencia de género, de las guerras, de sexualidad. O sea, se puede hablar de cualquier cuestión. Otra cosa es que queramos hacerlo. Y yo creo que vivimos en una sociedad cada vez más falsa.
Y de hecho, como dice Xavier, se habla. La literatura infantil sí está hablando de esos temas.
¿De todos estos citados?
Sí, sí, sí. Bullying, homosexualidad, racismo, guerras. Xavier ha dado un listado extenso. Mm-hmm. Todos ellos.
La cuestión es que son pocos libros, muchas veces no se conocen, es mucho mejor solamente leer los libros que son de humor, aventuras, juegos, ¿no? Y entonces al final, pero...
Hombre, mira la película más taquillera. ¿Cuál es?
¿Cuál? Dime.
Torrente.
O sea, no, pero muchas veces incluso dentro de la misma escuela, porque, bueno, la escuela... Tiene muchísimo que ver con lo que leen nuestros hijos e hijas, ¿no? Es lo que me han mandado leer en la Icastola. Este es el libro que leemos este trimestre en la Icastola.
Imagínate que...
Desde la misma Icastola, quiero decir que estos temas
imagínate que
se
envías...
apartan, igual para trabajar una transversalidad.
Que envías, ¿no?, alguno de estos, te puedes encontrar con algún padre o una madre que te dice, pero tú quién eres para enviarle a mi hijo a leer esto. ¿Qué se le ocurre?
El docente.
Claro.
El que le tiene que enseñar. Pero bueno.
Sí, sí, pero yo soy el padre.
Eso, hablamos otro día sobre la docencia.
Tú serás el docente, pero yo soy el padre.
Sí, pero cada uno tiene su papel, ¿eh? Muchas veces uno delega en otro y el otro delega en uno. Entonces, ninguno de los dos termina por formar a las personas, ¿no? A los niños. Pero sí es verdad que los padres muchas veces, pues que igual nos salimos de tiesto, pero bueno, los padres muchas veces delegan en la escuela y la escuela no llega a todo. No podemos explicar sexualidad, no podemos explicar en las escuelas, no podemos ni conducción vial, ni todo, sexualidad,
todo
ni matemáticas, ni trilingüismo. O sea, sí, es que al final todo queda en manos de...
Sí, con la campaña contra el tabaquismo y contra...
Y después de todos estos minutos que hemos hablado sobre la muerte, el tema de la muerte en la literatura infantil, ¿esto para qué se investiga esto? ¿Para qué sirve esto? Se plantea alguno. Para saber más cómo se trata, pero no tendrá más utilidad. Esto no puede servir para nada más que pues para conocer cómo se trata, sin más. Esto no puede servir para otra cosa.
Bueno, primero para que la gente que esté interesada sepa que existen estos libros. Y no es poco, ¿no? Hay mucha gente que recurre a la literatura para, yo qué sé para qué, pero hay gente que recurre a la literatura y que dice, joder, pues...
O sea, pues, a ver, así me entiendes,
Se lo voy a contar a mi hijo a través de...
Estos que están investigando en el coche eléctrico, esto puede servir para algo. Esto puede servir para algo, para la movilidad de todos nosotros. Pero esta gente que en las letras anda investigando, por ejemplo, el tema de la muerte, esto ¿para qué lo investiga Chavisto?
Pues si alguien se encuentra que necesita... contar alguna historia o leer alguna historia que trate el tema este de la muerte para ver cuáles son los pasos de cómo están narrados, cuál es el proceso del duelo, si está bien contada la historia, si los libros son buenos y sirven para ayudar en estas situaciones o no ayudar en estas situaciones, y sobre todo lo que habíamos dicho antes, o sea, a partir de esta investigación se pueden seguir haciendo otras. No es una investigación que termina en sí. Yo no sé si después de hacer un coche eléctrico ya se acaba ahí. Yo creo que no. O sea, después de hacer un coche eléctrico seguramente habrá que decir cuál es el siguiente coche que hacemos que tenga más velocidad, más potencia y que gaste menos energía todavía. Pues esto es lo mismo. Entonces, esto es una investigación, no termina nunca en sí, sino que es un punto más en el camino, ¿no? Entonces, un paso más en el camino. Y en este sentido,
Ah, vosotros estáis más en lo espiritual que en lo material.
No.
Nosotros... Sí, pero también estamos en lo espiritual. Yo estoy convencido de que tratar estos temas sin tapujos nos hace más libres. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y nos hace disfrutar más de la vida. Si tú eres consciente de lo que supone todo esto, pues si tienes oportunidad de disfrutar la vida, la disfrutarás. Si tienes oportunidad. Pero sí, nos hace más libres el tratar estos temas, el quitarnos este peso. O sea, estos son temas cemento que los llevamos metidos en el estómago y que nos causan angustia y de los que
así
no hablamos.
Así que nos sirven, nos sirven. Igual que el coche eléctrico igual algún día nos sirve, esto también nos sirve. Entonces, Xavi.
Sí, este va a ser el coche eléctrico de la literatura, Ismael.
Hombre, yo puedo vivir sin el coche
estoy
eléctrico.
Estoy provocando, sobre la investigación.
No lo sabíamos.
Yo puedo vivir.
Las ciencias y las letras.
Puedo vivir sin un coche. Lo que no puedo vivir es sin vivir, ¿no? Es decir, para vivir lo que necesito es conocer cómo es la vida.
Y cómo termina la vida.
Sí, porque es una parte de la vida. O sea, yo no sé qué manía tenemos en intentar ocultar cuestiones que son realidades, ¿no? Y en este caso lo que hacemos es decir, bueno, esto es una otra más. Y ahí está, y conviene tenerlo presente, hablar de ello, porque si hablas y si lo tratas y si lo analizas y no sé qué, no por eso te va a ocurrir esto ni te va a ocurrir lo contrario, sino que puedes seguir viviendo con más elementos para disfrutar de la vida.
Ahora que vemos con la crisis que lo material peligra, pues igual sí. Tiramos más para lo espiritual.
Sí, sí. Además, mira, es un buena... sabes que el miedo está muy mal visto, ¿no? Tú no puedes ir por ahí contando que eres un miedoso, una miedosa. Bueno, y uno de los miedos más grandes que tenemos todo ser humano es el miedo a la muerte, ¿no? Pues bueno, jolín, hablar de estas cosas supone liberarnos de esos pesos, ¿no? Y vuelvo a lo que he dicho antes, nos hace más, no sé si más libres, yo creo que sí que nos hace más libres, pero joder, nos quita peso, nos quita responsabilidad, ¿no? Saber que puedo hablar de este tema que...
No, y hay una cuestión, es que si no hablásemos de la muerte, implicaría que no nos íbamos a morir, inmediatamente claro. Dejaríamos de hablar ahora y empezaríamos a hablar de fútbol, no sé qué, o de cualquier otra cosa.
Que ya hemos hablado a micrófono cerrado, ¿eh?
A mí el fútbol no me gusta mucho, pero bueno. Pero la verdad es que es una constatación, un hecho real que está ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, pues sí. En este caso es un hecho que es el único que tenemos seguro en la vida. Todos los que nacemos sabemos que nos vamos a morir, punto. Sí. Y en este momento lo que hacemos es, bueno, y eso que es un tema que en la literatura parece ser que se trataba muy poco y que a los niños se les quiere ocultar, ¿hay alguna manera de tener elementos para poder contarles a los niños, explicarles esto? De la misma manera que les explicamos, como hemos hablado antes del coche eléctrico, pues ¿cómo es un coche eléctrico y un coche de gasolina? Pues si eso se lo explicamos a un niño, ¿por qué no vamos a explicarle también que una persona cuando nace vive, y luego se muere?
Porque le dices, es como tu coche teledirigido que va a baterías.
Oh, pero mira, enlazando...
Pues esto es lo mismo que no sé quién, que se fue y ya no ha vuelto.
Sí, sí, pues enlazando el tema de días, fútbol y muerte, pues no sé cuándo sucedió.
Ha dicho que no ha hablado antes, Xavi, pero
¿de qué?
Estaba enterado de no sé qué ha dicho, no del PP, sino de Pepe, ha dicho algo, ¿no? De Pepe,
ah, sí.
Ha dicho algo de Pepe.
Bueno, pero ya ha hecho Guardiola que... Pero ya se juega el partido.
Es verdad.
No, sí, hablábamos antes de fútbol y de muerte. No, es que no sé cuándo sucedió que murió un jugador. Conocido uno.
Más de una. Bastante.
Era del Español.
Bastantes.
Fue uno, fue,
sí.
No recuerdo su nombre, pero fue un noticia.
Uno del
todavía
Sevilla.
Se le recuerda. De Sevilla.
Sí, Sevilla
sí.
También.
Y fue un notición y sí, y todavía se le recuerda y todavía sale.
Todavía
sus
se le recuerda en el
con
campo,
las camisetas,
sí.
Dedicándole las victorias.
Para que te hagas una idea.
Señalando al cielo cuando meten un gol.
En Cornellá, el minuto en el que fallece el jugador en aquel partido todavía se aplaude. Cada partido que se juega en el campo del Español, la afición aplaude en ese minuto.
Pero. O sea, a los niños no queremos hablar de la muerte y hay estudios por ahí en el que indican cuántas muertes han visto en la televisión los niños en los 5-10 primeros años de vida.
Y muy
es,
buena
y es una burrada.
Una
y es una burrada de muertes que ven. Que es decir, que es que decimos, no vamos a hablar de las muertes, estamos constantemente, tanto en los dibujos animados como en las películas que no son adecuadas para ellos. Pero
muchas
que ven
veces muertes
como
violentas.
Muchísimas.
Pero hasta ahí llegamos, porque esas son muertes en tercera persona. Esos ocurren a otros que no tienen ninguna relación conmigo, ¿no? Las que se tapan, las que son las muertes cercanas. Aquellas en las que, como decías tú antes, no dejamos que los niños vayan o tomen parte en los ritos funerarios. O, ¿no? Son las de la muerte del abuelo, de la abuela, suelen ser las más habituales, ¿no? Uh-huh. de esas hacemos sobre todo el tabú. De las otras, como dice Xavier,
miles de muertes en pocos años.
Así que vamos terminando. Conclusiones de la tesis. Conclusiones de lo que hemos hablado. No de la tesis, porque no estamos ante un auditorio académico, sino ante oyentes, pues, que tienen sus problemas y que han sido enganchados por este tema. En vez de cambiar y ver o escuchar el último partido de Liga en este domingo, pues han sido enganchados por el tema que has tratado, Xavi, y que habéis...
Conclusiones, pues bueno, hay que empezar por decir que la literatura infantil actual le dedica un espacio a... Ya veremos si es un espacio grande o pequeño, pero le dedica un espacio a la muerte, ¿no? Y le dedica un espacio, sobre todo, desde un punto de vista fundamentalmente literario. Literario. No son libros pensados para, que también sirven para, pero esa no es su objetivo principal. Son obras literarias, como decía Xavier antes, cuyo objetivo principal es el disfrute, ¿no? Leyéndolo. Y aparte de eso, pues trabajan un tema que, joder, que es... No vamos a decir en ningún momento que es fácil, todo lo contrario, es un tema difícil, es un tema triste, pero es un tema natural e inevitable. Uh-huh. Y con el que todo el mundo deberíamos tener un cierto contacto previo antes de que suceda, ¿no?, algo realmente triste, una muerte cercana, ¿no? Porque ahí nos encontramos con... Ahí cuando sucede, ahí cuando no hemos tenido una experiencia previa, cuando no hemos sabido por dónde conducir nuestros sentimientos, nuestras reacciones, es cuando nos encontramos totalmente desprovistos de recursos para afrontar un tema como este. Entonces, bueno, la literatura infantil, eso es lo que ofrece. Un buen número de buenas obras que tratan este tema, que no debería ser para nada tabú.
Sí, luego otra es que, como contaba antes Xavi, ha habido una evolución, y es decir, que si han cada vez antes había pocas obras, cada vez es más natural encontrar obras que tratan este tema entre los libros para niños, que cada vez es más natural y cada vez hay más de esto, ¿no?
¿Y por qué ese cambio de tendencia?
Pues porque yo creo que hay un cambio de tendencia en la sociedad, y es que cada vez se habla más de todo, se puede hablar más de todo. Otra cosa es luego ya si los libros los vuelven a esconder en las bibliotecas, uh-huh, o los ponen a la vista, igual que cualquier otro libro humorístico, por ejemplo, ¿no?
Pero antes te he visto negativo con lo que somos en esta sociedad respecto a una serie
No, una cosa es que cómo somos socialmente, otra cosa es lo que se publique, otra cosa es los programas que se hagan en la radio, en la tele. Otra cosa es que entre los programas que haya en los medios de comunicación, seguramente los culturales y lo esto no sean los que más éxito tienen, ¿no? Pues lo mismo ocurre en la sociedad, ¿no? Entonces digo, pueden haber libros de estos que no van a ser los bestsellers, ¿no? Los bestsellers van a ser el libro de chistes de no sé quién y el no sé cuántos, sí, en ese sentido. Bueno, pues algo parecido, pero el que quiera cada vez tiene más de esto, ¿no? Y el que quiera un buen programa cultural, pues puede poner la radio tal día, tal hora, porque sabe que va a haber. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces cada vez hay más de esto. Yo creo que
lo del
que,
programa cultural, no sé, cada vez le tendrás que dar más vueltas al dial o al mando.
Sí, ¿verdad? sí, pero quiero decir que...
Bueno, con el mando especialmente, no hay manera de encontrar nada cultural y bueno.
Y luego otra cuestión que hay es que en los libros que
cada vez... cultural a veces es el Teletienda.
Cada vez avanzamos más en los libros y se intenta explicar, yo creo que es, esto Xavi sabe mejor que yo, pero todo el proceso que es el proceso del duelo, de eso, cada vez se explica mejor en los libros, ¿no? Así como antes el tema de la muerte era un tema que se trataba de una manera muy simple o de una manera muy vasta, yo creo que cada vez hay mayor sensibilidad y mayor conocimiento por parte de los autores también a hablar de estos temas.
Sí, ¿eh?
Sí. ¿Y por qué es bueno que se escriba? Porque si se escribe, cada vez se va a hacer... Ya tienes unas referencias. Hablábamos antes a la hora de hacer la investigación, ¿no? Vienes de algún sitio y vas a alguna parte. Quien escribe también viene de algún sitio.
¿Y referencias religiosas o no?
Pocas. Mira, me sorprendió muchísimo. Son la muerte en los álbumes analizados están tratados sobre todo.
Dios, iglesias y cosas de estas, cultura musulmana,
no. No, no, hay alguna referencia, pero son muy pocas. La muerte está tratada sobre todo desde un punto de vista laico. Y no hay referencias a una vida, una posible vida posterior, después de la muerte y tal, también son pocas. No se divaga, con realidades que no son constatables, no se divaga. O sea, esto es lo que te contamos, que es lo que sabemos. Hay un ciclo que nacemos, pasamos por tales etapas y terminamos por morir, ¿no? De un modo o de otro. Porque hay quien morirá con 85 en la cama y hay quien le atropellará el coche cuando tenga 18, ¿no? Pero bueno, te lo cuentan, pero a partir de ahí, una vez que has muerto, una vez que has terminado tu ciclo, eso ya entra en el terreno de lo indemostrable, de las creencias y tal. Y la literatura infantil, el álbum en este caso en concreto, no le presta poca atención.
Sí que referencias, por lo que se me apunta en el guión de Eusko Ikaskuntza que aportabas, Xavi, referencias pues habituales al invierno, a un viaje, a la noche.
Sí, esas son las imágenes, las metáforas, las imágenes literarias que acompañan a la muerte, ¿no? A ninguno nos resultan extrañas, ¿no? Que la muerte venga asociada a la noche, que suceda por la noche es el final del día, ¿no? Que se relacione también con el invierno, a veces con el otoño, ¿no?
Sí,
cuando la naturaleza se queda.
Sí, incluso no, yo creo que hay mayor, muerta, pero hay sí, mayor para número de muertes, yo creo, en invierno, sí, que está sí, comprobado.
Sí. Y luego, pues bueno, hay otras, una serie de verbos o de acciones que también acompañan al hecho de morir, ¿no? Como el irse, el viajar, el abandonar.
Vamos terminando. Así que vosotros no tenéis miedo a la muerte. ¿Vosotros tratáis el tema de la muerte con total naturalidad?
A ver, el que uno tenga miedo.
O solo lo habéis investigado.
Si fuese. Pero no, yo estoy convencido de que si
la
tuviese
teoría,
miedo.
Pero no la práctica.
Que tener miedo significaría que iba a vivir más, yo tendría un miedo terrible. Pero sin tener miedo voy a vivir igual. Dice que no voy a vivir ni más ni menos porque tenga miedo o no tenga miedo. Y tampoco es una cuestión de que porque yo no quiera no va a ocurrir. O sea, entonces, bueno, pues es una realidad que está ahí. Si somos conscientes de que esté ahí, yo creo que vamos a vivir mejor. Sí. La cuestión es.
Pero entonces pues, habláis más sobre la muerte y lo tratáis con una naturalidad muy por encima de la media. Porque, bueno.
Yo no hablo.
Hemos aprendido un poquito al respecto.
En las reuniones que mantenemos o que. No veo a la gente que habla de
no,
la muerte.
Pero no hablas ni más ni menos. Hablas cuando hay que hablar porque sale el tema. De la misma manera que tampoco hablar de otras cuestiones. Que tampoco. Yo el tema de la guerra con Xavi yo creo que no habla nunca. Pues porque no ha surgido. No,
claro.
Pero sí es verdad que cuando fallece algún familiar de algún compañero, no sé cuánto, pues sí que se habla de la muerte. Se habla de la muerte, cómo afecta a esa persona, cómo afecta a no sé qué. Y lo hablas, pero porque ocurre. O sea, no porque ocurra y si te calles no va a ocurrir. O sea, ocurre igual. Con lo cual, pues no hay ninguna solución a ese problema.
Claro. ¿Y un tema a abordar sin que pregunten los niños, Xavi?
Sí. A través de la literatura, por supuesto. Si el libro es bueno. Estamos hablando de literatura, Ismael. Si el libro es bueno, literariamente es bueno. Trate la muerte o trate.
Los libros tratan
de aventuras.
Cuentan una historia. Y la historia puede ser entretenida, agradable, no sé qué. Y de paso te están hablando de esto también, ¿no? Con lo cual. Son libros que normalmente, yo creo que además la mayoría de la gente que se acerca a estos libros, porque muchos libros, los títulos que tienen, ni te dan pistas de que habla de la muerte. Antes hablábamos de la ardilla y no sé qué.
Esta raza catagorri. No es fácil, pequeña ardilla.
Y dices, no es fácil, y dices, vale, ¿esto de qué será? Y coges un libro que te da unas ardillas, no sé cuántas, y al final. Está hablando.
Regaliz, por ejemplo, de dar títulos, ¿cómo está?
Pero luego. Y es una constatación de un hecho que está ahí. O sea, que tampoco.
¿Y tú, Xavi, como escritor, lo has tratado?
Yo, mira, no sé si es producto de la tesis en la que he estado metido durante un tiempo, pero en dos de mis últimos álbumes, bueno, Caja de Cartón, hay muertes, aunque no sea el tema. ¿No? Alrededor del que gire la obra, y en El corazón del sastre también termina muriendo el protagonista. No es algo premeditado.
No,
para nada. No, en ningún momento he pensado. Ahora, después de tanto haber investigado sobre el tema, me ha llegado el momento de escribir un álbum, una historia que no me lo he planteado. Me lo he planteado después, pero no para estos dos álbumes en concreto.
De tratarlo después, dices, en el próximo libro.
En el próximo o en un próximo, si lo hubiera.
Si lo hubiera.
Mira, Xavier decía, en un próximo de los posibles próximos. No, sí me gustaría, porque ahora, bueno, yo he aprendido mucho. Entonces.
¿Y tú, Xavi?
También. Yo es una cosa, cuando hay un momento en la tesis doctoral, después de toda la chapa que daga el pobre doctorando, y antes de que hablen los del tribunal, te dan permiso para hablar a los directores. Y yo me acuerdo que hablé yo en nombre de los dos, y una de las cosas que dije es que habíamos aprendido mucho. Y es verdad, o sea, en todos estos procesos siempre vas aprendiendo, y es una cosa que de las más provechosas que hay.
De todos modos, Ismael, de aprender, ya que está hablando de aprender, fue muy fácil hacer la tesis con Xavier y con Manu. Fue muy fácil, fue muy natural. O sea, fácil no fue fácil.
Sí, porque habláis y
pero
demás,
bueno, tener a los directores, ¿no? En la misma casa y, ¿no?, poder tomarte el café a diario con ellos y luego que sepan todo lo que saben, pues es que es un lujo.
Bueno, ya vale, ¿eh? Lo vamos a dejar.
pero es cierto, como que yo le tengo miedo a la muerte.
¿Le tienes miedo a la muerte?
Sí, yo lo que pienso es que los miedos hay que racionalizarlos, ¿no? O sea, no tenemos... Estoy totalmente de acuerdo con Xavier cuando ha dicho, joder, no le puedo tener miedo a la muerte si esto no me va a permitir vivir más. Hombre, hay que tener miedo o respeto a ciertas situaciones que podrían causar, ¿no? Pero no a la muerte en sí. La muerte, ¿qué vamos a hacer con ella?
Nada. Xavi Arnal Gil, esperar que llegue tarde. Y Xavier Echa... Biei, eskerrikaskota, barkatu, ba, ez dakit hain balgaldera eta provokazioa, baina bestela hau, ba, egiten da esperra bestela. Oso ondo, Xavi, Xavi, eskerrikasko biei.
Eskerrikasko zuri. Thank you.